Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un matrimonio francés que se casó por la iglesia sin fe y que tiempo después conoció el amor de Dios.
Thierry y Hélène formaban una pareja casi perfecta. Estuvieron juntos, después trabajaron también juntos en la misma empresa. Fíjate el amor que desprendían, que les llamaban los enamorados. Aunque no eran personas de fe, de hecho Hélène ni siquiera estaba bautizada, esta pareja de Tolón, en el sur de Francia, se casó por la iglesia para complacer a la familia. Algo que más tarde descubrieron que ha resultado fundamental en su vida, como revela el portal Religión en Libertad. Todo parecía de color de rosa en su vida hasta 2006, cuando a ella le diagnosticaron un cáncer. Tras recibir el diagnóstico, Hélène estaba sola, en su coche, digiriendo la noticia. Y en ese momento se acordó de Dios. Pero no para pedirle por su curación. Al contrario, Hélène le insultó, le dijo que no existía y que era una mentira. Y sucedió el milagro. Repentinamente se sintió inundada de amor, mientras interiormente Dios le decía: «Yo no soy la muerte, yo soy el amor». Hélène no entendía lo que estaba pasando. Reparó en una estampa del Sagrado Corazón que alguien le había entregado y había colocado en la visera del coche, a modo de amuleto protector, años atrás. Ni siquiera podía ver con claridad la imagen del corazón de Cristo, porque la luz que salía de él la deslumbraba. Cuando llegó a casa y le contó a Thierry, a su marido, lo que había sucedido, decidieron embarcarse en una búsqueda espiritual que nada tenía que ver con el Dios de la estampa. Como dice Hélène, no tomaron el camino más rápido. Acabaron en la India y poco a poco la luz se fue apagando. Así durante 10 años, hasta que la enfermedad volvió a visitarles, en este caso a Thierry, una fuerte depresión que estuvo a punto de romper su matrimonio. Fue entonces cuando él recordó el poder de la oración, que había aprendido de pequeño. Durante un año, estuvo rezando el Padre Nuestro durante media hora cada mañana, pidiendo simplemente que el amor entre ambos creciese. Y creció. Al cabo de ese año, mientras tomaban un café en el emblemático mercado de Tolón, vieron abiertas las puertas de la iglesia de San José y se decidieron a entrar. A poner una vela, dijeron. Pero en ese momento, comenzó la misa y decidieron quedarse. Era la primera vez que iban a misa desde la boda. Nos sorprendió la belleza de los cantos y la humildad nos tocó de lleno el corazón, recuerda Hélène. Tanto que cuando concluyó la celebración y el sacerdote se acercó a saludar a los fieles, decidió pedirle directamente el bautismo. Desde ese momento, Hélène y Thierry han hecho en pareja su recorrido por la iglesia. Han asistido a cursos alfa, a peregrinaciones, a retiros, incluso se han matriculado en el Instituto Diocesano de Formación Pastoral. Teníamos sed de conocer mejor a Jesús, de comprender las Escrituras y de recuperar el tiempo perdido, explica Hélène. La conversión mejoró además su vida matrimonial. Comenzaron a poner a Dios en el centro de la pareja y descubrieron que cuanto más crecía el amor a Jesús, más crecía el amor entre ellos. Juntos han descubierto en la iglesia una familia magnífica. Así que, ya sabes, nunca hay que subestimar el poder de una estampa o la belleza de una liturgia bien cuidada. A través de ellos, Dios puede obrar milagros en tu corazón. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada con Julio Martínez. Buenas tardes, Julio.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
El Papa apoya la campaña de vacunación y reclama que la inmunización llegue a todo el mundo.
Francisco ha enviado un vídeo en el que asegura que ayudar a que la gente se vacune es un acto de amor y de promover el bien común para cuidarnos unos de otros.
Y en su audiencia general, el Santo Padre ha explicado que cumplir los mandamientos ayuda a encontrarnos con Jesús.
Asegura que los 10 mandamientos no nos dan la justicia, pero se deben cumplir. En ese sentido, Francisco apunta a la gratuidad del encuentro con Jesús como justificadora del propio ser. El mérito de la fe es recibir a Jesús y abrir el corazón, ha señalado el Papa.
La Conferencia Episcopal lamenta el elogio relativista del multiculturalismo por lo sucedido en Afganistán.
El portavoz del Episcopado, Monseñor Luis Argüello, asegura en su cuenta de Twitter que no todas las culturas merecen el mismo respeto, sino que han de ser valoradas por su servicio a la dignidad radical y universal de la persona.
Y el arzobispado castrense reza hoy por el regreso seguro de todos los españoles que permanecen en Afganistán.
En un comunicado expresan su preocupación ante la complejidad y riesgos de la operación que se está llevando a cabo después de que a primera hora de esta mañana hayan despegado los primeros aviones españoles rumbo a Kabul. Así piden a los capellanes que ofrezcan la Eucaristía de estos días por su feliz regreso a casa.
Y el funeral por el cardenal Martínez Somalo se celebrará finalmente este próximo viernes.
Tendrá lugar en su localidad natal, Baños de Río Tobía, a las 6 de la tarde. Será presidido por Monseñor Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y desde las 9 de la mañana del mismo viernes estará abierta la capilla ardiente en la ermita de la Virgen de los Parras.
Gracias, Julio. Hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora vamos a hablar de migraciones, de refugiados y de cómo se les ayuda desde la iglesia. Pero antes, un momento, por favor.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tengo que encontrar un cuerpo.
La muerte de Jesús,
crucificado por orden tuya hace algunos años,
solo era...
Les mantiene unidos el orgullo de ser los elegidos.
El principio.
Que todos se enteren de que ese hombre no ha resucitado.
¿Dónde está el cuerpo de ese nazareno?
No es Jesús. ¡Jesús resucitó!
Una historia que comenzó hace 2000 años. El viernes por la noche, en 13.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Maybe it could amaze me.
1:40, 12:40 en Canarias. Hoy en El Espejo toca hablar de migraciones y lo vamos a hacer con alguien que está sobre el terreno, trabajando con ellos, tratando de mejorar sus condiciones de vida. Sitúate en Alicante. Es la tercera provincia de España con más población extranjera, tras Madrid y Barcelona. Allí el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Orihuela Alicante ha elaborado un informe sobre la población extranjera. Saludamos a Pedro Juan Díaz, que es responsable de sensibilización e incidencia de la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes de Alicante, ASTI Alicante, que depende de la diócesis. Pedro Juan, buenas tardes y bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Encantado de saludarte.
Igual.
Oye, una cosa, cuando hablamos de migraciones, uno piensa en refugiados, en ciudadanos de países en conflicto, del tercer mundo, pero la lista la encabeza Reino Unido, que es la nacionalidad de casi uno de cada cinco migrantes que se encuentran en Alicante. Esto, bueno, me resulta curioso.
Pues sí, y desmiente un poco ese perfil que muchas veces se lee en la televisión de los migrantes, ¿no? Que todos son africanos, que son pobres y que, bueno, vienen aquí en patera y todas esas cosas, ¿no? La verdad es que el perfil de las personas extranjeras que viven aquí en nuestra provincia de Alicante es así, ¿no? Son en su mayoría británicas, tienen entre 40 y 44 años y la mayoría residen aquí también en nuestra provincia de Alicante. Esto también causa un poco de impacto, sobre todo en la gente joven con la que yo trato en los talleres que hacemos en colegios y en institutos, que bueno, pues siempre dicen que hay mucha inmigración, ¿no? Y es porque está muy cerca, ¿no? La realidad es que el 11% de las personas que viven en España son de otra nacionalidad, son extranjeras, una de cada 10. Lo que pasa es que está muy cerca de nosotros. Aquí en la provincia de Alicante, pues es uno de los lugares, es la tercera provincia de España donde hay más población extranjera y más migración. Y eso provoca a veces, pues, que la gente lo viva así como muy de cerca, ¿no? Y piense que son muchos, ¿no?
Tengan una sensación que no se corresponde con la realidad, ¿no?
Exactamente. Esa también es una de las razones por las que hacemos publicaciones como el informe que hemos hecho de aproximación estadística a la población extranjera que reside aquí en Alicante, porque los datos, estos datos que sobre todo están sacados del padrón de cada municipio de España, ¿no? En concreto de cada municipio de aquí de la provincia, estos datos nos revelan la verdad del perfil de estas personas, ¿no? Y nos dicen muchas cosas muy interesantes que no salen suficientemente a la luz pública y que generan también un lenguaje mucho más positivo de cara a estas personas, ¿no?
Sí, por ejemplo, otro de los datos que me ha llamado la atención es que me parece que era el 60% de la población migrante en Alicante son europeos.
Exactamente, son de nuestro propio continente y bueno, y si lo afinas un poco más, hasta, bueno, ahí tienes al Reino Unido. Ahora no está en la Unión Europea, pero estos datos que son a 1 de enero de 2020 cuentan todavía Reino Unido dentro de la Unión Europea. Uh-huh. No solo de nuestro propio continente, sino dentro de nuestra Unión Europea también. Esa característica es muy curiosa y llama siempre la atención.
Y me imagino que también hay un perfil, este perfil de personas de Europa, de 40 a 44 años, pero también habrá un perfil de personas que provengan de países, pues digamos, del tercer mundo o de países en conflicto con situaciones comprometidas, ¿no?
Bueno, sí, ahí sí que hemos notado, sobre todo en el tema de las autorizaciones de residencia, ¿no? que han subido mucho las autorizaciones de residencia por razones humanitarias, ¿no? Y sobre todo son países exactamente que están un poco, que son, están en conflicto, por decirlo de alguna manera. Y la palabra conflicto pues se resume no solo conflictos bélicos, sino muchas veces son conflictos políticos o conflictos sociales, de situaciones que hacen imposible la vida y la convivencia en esos lugares, y bueno, la gente busca un lugar mejor para ellos y para sus familias, ¿no? Para que puedan vivir en paz y para que puedan desarrollarse y tener un futuro. Y bueno, pues muchas veces España se convierte un poco en país de entrada hacia la Unión Europea, hacia Europa también, ¿no? Y también pues en país de llegada de muchas de estas personas que buscan este futuro mejor para ellos y para sus familias.
Se da la circunstancia de que la presencia de los migrantes es la que está provocando el crecimiento de la población y su rejuvenecimiento, ¿no? Es un dato de los que habléis también en el informe.
Exactamente. A nivel nacional, en España la población ha crecido unas 450.000 personas aproximadamente, y más del 90% de ese crecimiento se debe a personas extranjeras. Además, vienen en una franja de edad entre los 40 y los 44 años, que es una edad laboral, y nos ayudan un poco en ese rejuvenecimiento de la población, porque fíjate que la franja de edad que más crece a nivel de personas españolas es la de mayores de 65 años, ¿no? El relevo nos lo están dando personas que vienen de otros países, personas extranjeras, personas migrantes, que se incorporan al mercado laboral y que gracias a esa incorporación nos están ayudando en todo el tema de las cotizaciones de las personas jubiladas, ¿no? Las pensiones, perdón.
Sí, a sostener el sistema de las pensiones.
La educación gratuita, la seguridad social, etcétera, ¿no? En fin, ese refuerzo que hacen nos ayuda mucho y nos viene muy bien.
Pedro Juan, ¿a qué problemáticas se enfrentan estas personas migrantes en la provincia de Alicante cuando llegan?
Pues a mucha desinformación por parte de la población que les recibe y que les acoge, ¿no? Porque ya te digo que, claro, las personas que residen aquí, fundamentalmente su información le llega a través de pues lo que ven en la tele, que si una patera llega a una costa o que si tal, se encuentra luego con estas personas aquí y no sabe bien si verdaderamente son una ayuda o una amenaza, ¿no? Y a veces pues los bulos y las desinformaciones no ayudan mucho, ¿vale? Y se encuentran, estas personas que llegan se encuentran un poco con esa dificultad, ¿no?
Que son recibidas con rechazo, ¿no? Con cierto rechazo, sí, por la mala información que han recibido los
autóctonos. Exactamente. ¿Cómo superar o cómo hacerse ellos un poco valer o justificar que ellos no quieren aprovecharse de nosotros, sino al contrario, ¿no? Vienen un poco obligados por las circunstancias, ¿no? Las migraciones en muchas ocasiones, en un porcentaje muy alto, son migraciones forzadas que se deben fundamentalmente a esto que hablábamos antes de los conflictos, ¿no? Raro es que una persona quiera dejar su país y su familia y sus espacios de confort, ¿no? Para lanzarse a la aventura. También los hay. Pero arrancarse de sus raíces a una persona le tiene que costar bastante, ¿no?
Bueno, ahí tenemos lo que está pasando en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Ahora
exactamente,
mismo.
Exactamente. Ese es otro conflicto que provocado precisamente por temas bélicos y políticos, y que, bueno, tendrá sus consecuencias en breve en nuestro país y en otros cercanos.
¿Os planteáis poder recibir refugiados de Afganistán?
Pues sí, nosotros en concreto, en nuestra asociación, no tenemos un sistema de acogida de personas, pero sí que estamos en contacto con otras y trabajamos en red con otras asociaciones que sí que lo hacen y bueno, por supuesto, claro que sí, estamos abiertos a poder servir de ayuda a tantas personas que lo van a pasar muy mal por estas circunstancias que son totalmente ajenas a ellas, ¿no?
Te quería preguntar también, porque una de las colonias que más ha crecido es la de los venezolanos en Alicante. ¿Tiene esto, sí, algo que ver con la situación que afronta el país?
Pues en parte sí, ¿no? Hay muchos venezolanos que están saliendo del país y que encuentran en España un lugar donde pueden, por el idioma e incluso por otras raíces familiares lejanas, porque en un tiempo fuimos nosotros los que emigramos a a América, ¿vale? Y de hecho hay muchos canarios, ¿no?, que fueron allí en una época y que ahora tienen aquí raíces familiares, ¿no? Y bueno, pues también les facilita mucho ese tema que puedan venir por aquí y efectivamente la situación del país no invita a otra cosa que a buscar un lugar donde poder continuar la vida, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay muchos casos de venezolanos que se les está concediendo residencia por razones humanitarias.
Ajá. Y Pedro Juan, ¿cómo ayudáis desde ASTI y desde la diócesis a todas estas personas que llegan buscando pues mejorar su vida?
Pues mira, hay una cosita importante que son los un poco como los primeros pasos, ¿no? Lo que llamamos ahí en ASTI la acogida, ¿no? Uh-huh. Los primeros pasos que una persona necesita pues son el regularizar su situación administrativa, ¿no? Por eso tenemos un servicio jurídico que les atiende en este sentido también. Y después el tema laboral. Hemos puesto en marcha un servicio de orientación laboral para ayudar a esas personas a que puedan encontrar un trabajo que les permita pues llevar una vida aquí en condiciones, ¿no?
Sí, vivir de forma independiente, vamos.
Exactamente. Tener su trabajo, su autonomía, su dinero y bueno, al mismo tiempo, pues, como ya te digo, colaborar también en la economía del país, ¿no? Después tenemos toda un área de sensibilización y de incidencia en la que entraría pues este informe que hemos elaborado y también, te lo he comentado hace un poquito de pasada, nos hacemos presentes en colegios y en institutos de aquí de la provincia para precisamente con estos datos que tenemos en la mano intentar sensibilizar ante la realidad de las personas migrantes y luchar contra muchos bulos y mucha desinformación que circula pues en redes sociales o en internet o en otros espacios, ¿no? Y luego también a nivel pastoral, bueno, aunque para nosotros toda la tarea es pastoral, pues nosotros formamos parte de la iglesia, pues a nivel pastoral hacemos una labor también de un área que llamamos de encuentro, ¿no? En donde trabajamos con la formación de agentes de pastoral de migraciones en las parroquias, para que estos, a su vez, pues trabajen en que las parroquias sean cada vez más acogedoras de estas personas, que muchas de ellas se acercan desde su fe también a las comunidades y buscan también un espacio de encuentro en las parroquias.
Pues Pedro Juan Díaz, responsable de sensibilización e incidencia en ASTI en Alicante, muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo y muchas gracias también por vuestro trabajo con esta gente.
Pues nada, muchas gracias por darnos eco también en los medios.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora vamos al Vaticano a conocer lo que ha dicho el Papa en la audiencia general, pero antes un momento.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Vamos ahora con nuestra página informativa que abrimos con Julio Martínez. Hola de nuevo, Julio.
Aquí seguimos, Nacho.
Y como te decía, comenzamos en el Vaticano. El Papa se ha sumado hoy a la iniciativa para fomentar la vacunación en el mundo.
Además, en su audiencia general de esta mañana, ha invitado a los fieles a reflexionar sobre el amor que Dios guarda para todos, pendiente del mensaje del Santo Padre. Ha estado Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un miércoles más el Santo Padre ha reflexionado sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. La audiencia ha tenido lugar en el aula Pablo VI, donde el Papa ha explicado que si bien la ley fue útil en una primera etapa de la historia de la salvación, en una etapa posterior la ley ha dejado paso a la libertad de hijos de Dios, porque ya no estamos sometidos a ella. Jesús nos ha librado del pecado. Por eso el Santo Padre ha lanzado esta pregunta.
¿Estamos todavía bajo la ley como esclavos? ¿O hemos alcanzado ya la madurez para abrazar con convicción a Jesús y al proyecto de amor que el Padre reserva para cada uno de nosotros.
Además de la catequesis de este miércoles, nos llega otro mensaje del Papa. Francisco se ha sumado a una campaña internacional para promover la confianza en las vacunas contra la COVID. Lo ha hecho a través de un videomensaje junto a 6 obispos y cardenales del continente americano.
Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos.
Vacunarse es además una forma de promover el bien común, dice el Santo Padre, quien asegura que las vacunas traen esperanza y por eso han de estar disponibles para todos. La campaña a la que se ha unido Francisco se llama Depende de ti y en ella también participan expresidentes de Estados Unidos, científicos, deportistas, artistas y líderes religiosos. Reivindican todos que las vacunas son seguras, efectivas y salvan vidas.
Gracias, Ángeles. El funeral por el cardenal Eduardo Martínez Somalo se celebrará finalmente este próximo viernes.
Tendrá lugar en la localidad riojana de Baños de Río Tobía, de donde era Martínez Somalo el que fuera camarlengo del Papa Juan Pablo II. Los detalles y horarios del funeral nos los resume desde COPE Logroño Rocío Ruiz. Buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes. La misa funeral del cardenal Eduardo Martínez Somalo se celebrará este viernes 20 de agosto a las 6 de la tarde en su localidad en natal de Baños de Río Tobía, en La Rioja. El funeral será presidido por Monseñor Juan José Omeya, arzobispo cardenal de Barcelona y presidente de la CE. Desde las 9 de la mañana del mismo viernes se abrirá la capilla ardiente en la ermita de la Virgen de los Parrales, que permanecerá abierta hasta el momento de la conducción del féretro al templo parroquial, donde se va a celebrar el funeral. A continuación, tendrá lugar la conducción al cementerio y el rito de enterramiento previo a la inhumación en el panteón familiar. Desde la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño, en coordinación con la parroquia y el ayuntamiento de Baños de Río Tobía, se organizará el protocolo de la celebración del funeral, que será retransmitido a través de los canales diocesanos de comunicación.
La conferencia episcopal lamenta el elogio relativista de las culturas en referencia a la situación con los talibanes en Afganistán.
El portavoz del episcopado, Monseñor Luis Argüello, se ha referido a esta cuestión en su cuenta de Twitter y ha asegurado que lo que ha sucedido en Afganistán pone de manifiesto la inconsistencia del elogio relativista de las culturas. Dice Argüello que no todas merecen el mismo respeto multicultural y explica además que estas han de ser valoradas por su servicio a la dignidad radical y universal de la persona, a su vida, conciencia, libertad e igualdad.
El arzobispado castrense reza hoy por el regreso seguro de todos los españoles que permanecen en Afganistán.
En un comunicado hecho público esta mañana expresan su preocupación ante la complejidad y riesgos de esta operación que se está llevando a cabo después de que a primera hora de esta mañana hayan despegado desde Dubái los primeros aviones españoles rumbo a la capital afgana, Kabul. Así piden a los capellanes que ofrezcan la Eucaristía de estos días por su feliz regreso a casa.
Gracias, Julio. Ya sabes que en el espejo de este mes de agosto también hay un poco de tiempo para la música.
Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecer...
Nosotros nos vamos, termina aquí el espejo de este miércoles, pero no Mediodía COPE, que sigue con Lorena Fernández al frente. Buenas tardes, Lorena.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho. Saludos, 18 de agosto.